Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tus palabras me fueron por gozo y alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí. Bienvenidos a la mesa del Señor y participemos del pan de la palabra de Dios. Esta es la Universidad Bíblica del Aire.
Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos tu perdón, que tu Espíritu venga a ti a llenar este lugar, que la sangre de Cristo pueda limpiar nuestro corazón, pues queremos oír tu voz hablando con amor. Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos tu perdón.
¿Qué tal? Saludos, hermanos y amigos. Nuevamente nos complace coincidir con ustedes en el tiempo y el espacio de este subprograma de la Universidad Bíblica del Aire. Una semana más ha concluido en nuestra serie de lecciones para este segundo trimestre del año, en el que estamos estudiando el arte de conocer a Dios para crecer en nuestra relación con Él. Y ciertamente que este es y debe ser el objetivo principal de toda persona: conocer sus orígenes y, como resultado, conocer y relacionarnos con el Dios que nos dio la vida. 12 semanas han transcurrido desde que iniciamos este trimestre y damos gracias a Dios por habernos bendecido con las diferentes herramientas que el Señor nos ha dado en su santa palabra para que así podamos tener esa experiencia de un profundo conocimiento de Él y también de cómo caminar en nuestro peregrinaje espiritual. Ahora bien, esto no basta, ya que, como hemos visto durante esta semana, conocer a Dios debe llevarnos a compartir con los demás lo que de Dios hemos recibido. Como Jesús muy bien lo indicó, de gracia recibisteis, dad de gracia. Uno de los pensamientos más inspiradores de la pluma del profeta Isaías la encontramos en el capítulo 52, verso 7 de su libro, donde él utiliza una metáfora donde celebra el valor de aquellos mensajeros que llevan esperanza, salvación y buenas noticias a lugares lejanos o necesitados. Isaías exclama con admiración: «Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas de bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina». Un poco más de 7 siglos después de Isaías dejarnos estas palabras, el apóstol Pablo describió a un mensajero similar que proclamaba la buena nueva de paz y de salvación en Jesús. Y dicen Romanos 10, 14 y 15, «¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados?». Entonces Pablo recuerda las palabras de Isaías: «Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas». Sin dudas, hermanos y amigos, que en el presente muchos no conocen verdaderamente a Jesús. Estas llamadas ovejas perdidas ni siquiera saben que están perdidos. Y la pregunta es: ¿y cómo sabrán que necesitan a Jesús si nadie se lo explica? Aprendimos que el Señor espera de nosotros, como nos dejó Jesús su comisión evangélica, que debemos ir al mundo para llevar y compartir la verdad salvadora del Evangelio. Así que, una vez más, les traemos nuestro acostumbrado resumen o recapitulación semanal. Y como de costumbre, les acompañamos sus moderadores, el profesor Juan Valera y el pastor Javier Díaz. Además, Damos gracias a los medios que nos permitieron llegar a ustedes esta semana desde Puerto Rico, Venezuela, La Paz, Bolivia, la ciudad de Toluca, México, y más allá, a través de la página del Internet, hemos tenido la oportunidad de compartir con ustedes esta lección número 12. Gracias a todos por su fiel y consecuente sintonía. Muy bien, sin nada más, dejo con nosotros a mi colega y hermano, al profesor Valera, para que nos dé su saludo acostumbrado y nos dirija en una palabra de oración. Por favor, profesor, ¿cómo fue esa semana? Bendiciones para ti y para nuestra querida radio audiencia. Que tengan todos un feliz y bendecido sábado en la presencia de nuestro Dios.
Amén, Pastor Díaz. Que la bendición de Dios llegue a cada uno de nuestros corazones, a nuestras vidas. Efectivamente, después de una semana de esfuerzo, de trabajo, llegar a las horas del día de reposo es algo maravilloso. Es algo que llena nuestro corazón de gozo, de alegría, de paz. No quiere decir que durante el resto de la semana no nos gozamos en la presencia de Dios. Nos gozamos en la presencia de Dios todos los días. Sin embargo, el día sábado es especial porque ya no está la responsabilidad de trabajo, ya no está esa atadura de todas las responsabilidades seculares, sino que dedicamos nuestra atención, nuestro corazón plenamente para servir, para adorar a Dios. Antes de proseguir, quiero invitarlos a elevar una palabra de oración a nuestro Dios. Padre Santo que estás en los cielos, en tus manos, Señor, colocamos nuestras vidas. Te suplicamos, Señor, que abras nuestra mente, nuestro corazón, para ser edificados con tu palabra. Condúcenos a toda verdad, presérvanos del error. Te lo rogamos en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén.
Amén. Gracias, profesor. Entonces, hermanos y amigos, durante la semana que acaba de concluir, cubrimos el importante tema titulado Compártelo. Y el pensamiento guía nos vino de Isaías, capítulo 50, verso 4, donde el profeta evangélico declara: Dios el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabra de aliento al cansado. Mañana tras mañana me despierta el oído para que oiga como los sabios. Qué hermoso saber entonces que Dios, al llamarnos a ser sus voceros en el mundo para llevar el evangelio, Él nos habilita y nos da lengua de sabios para hablar las palabras que den esperanza y aliento a un mundo que está sin esperanza. Entonces hablamos en la semana acerca de la importancia de dar el testimonio que Cristo nos encomendó allá en Mateo, capítulo 28, versículos 18 al 20, conocido muy bien como la comisión evangélica. Así se dirigió Jesús a sus discípulos y por extensión también a nosotros. Jesús se acercó a ellos y les dijo: Dios me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Vayan pues a las gentes de todas las naciones y háganlas mis discípulos, bautícenlas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Por mi parte, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Notamos entonces que Jesús, cuando nos llama a compartir su mensaje de salvación al mundo, Él nos invita a que de la misma manera en que nosotros recibimos nueva vida en Cristo Jesús, lo que se espera de nosotros es que compartamos nuestro testimonio con aquellos que no han tenido la oportunidad y la experiencia de conocer a nuestro Dios. Lamentablemente, no muchos creyentes están dispuestos a cumplir con este mandato y lo hacen aduciendo temor o porque no saben cómo hacerlo. Sin embargo, el verdadero testimonio es simplemente el resultado de lo que Dios ha hecho y está haciendo en nuestra vida. En fin, es compartir con otros lo que aprendemos del Señor a medida que nos desarrollamos con Él. Bien, profesor Valer, entonces, cuando leemos Hechos 1:8 y 4:13, ¿de qué manera la iglesia primitiva daba su testimonio y qué impacto tuvieron Pedro y Juan en quienes los escucharon testificar?
Muy bien, Pastor Díaz, la palabra del Señor nos dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. La iglesia primitiva daba testimonio de muchas formas. Con el poder del Espíritu Santo, Jesús había prometido que sus discípulos recibirían una capacidad especial. Así que la efectividad de la predicación no provenía de habilidades humanas, sino de la presencia y la dirección del Espíritu Santo. No es nuestra habilidad, no es nuestra capacidad, nuestra oratoria dará el éxito. Es nuestra relación con el Espíritu Santo. Debemos compartir siempre la experiencia personal de lo que Cristo ha hecho por nosotros. Si usted lee el libro de los Hechos, los discípulos no se enfocaron en teología, sino en contarle al mundo lo que Jesús había hecho en sus vidas. Habían caminado con Jesús, habían presenciado su muerte, su resurrección, y ahora estaban dando anuncios de esas verdades. Lo hacían con convicción porque eran testigos presenciales y oculares de lo que Jesús había hecho. También lo hacían con valentía y firmeza porque habían amenazas, oposición, riesgo de persecución. Sin embargo, ellos continuaban proclamando el Evangelio. Su conducta respaldaba su mensaje. Las personas podían ver en ellos el efecto de haber seguido a Jesús. Pedro y Juan se enfrentaron al concilio, no temieron incluso por sus vidas, porque ellos estaban dispuestos a compartir con todos los demás lo que Jesús había hecho en sus vidas.
De acuerdo, profesor. Hermanos y amigos, entonces, igual que la experiencia que tuvieron Pedro y Juan cuando se lanzaron a predicar el Evangelio de Jesús, nosotros también podemos recibir ese mismo valor y poder para compartir con otros nuestro testimonio, y además el Espíritu Santo nos dará la sabiduría para saber cuándo hablar y qué decir. En 1 de Juan 4, 7 al 11, leemos las palabras del apóstol Juan que nos instan: queridos hermanos, debemos amarnos unos a otros porque el amor viene de Dios. Todo el que ama es hijo de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Entonces el apóstol afirma que Dios mostró su amor hacia nosotros al enviar a su único Hijo al mundo para que tengamos vida por medio de Él. En fin, el amor consiste en esto: no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo para que, ofreciéndose en sacrificio, nuestros pecados quedaran perdonados. Así que, si Dios nos ha amado así, nosotros también debemos amarnos unos a otros. Continuamos y el lunes estudiamos el subtema Sin fuerza, pero con poder. Lo que estas palabras significan es que por naturaleza no tenemos la fuerza necesaria para testificar con poder y continuamente acerca de la gracia salvadora de Dios. Sin embargo, el Señor Jesús nos prometió antes de regresar al cielo que Él enviaría al Consolador, al Espíritu Santo, para capacitarnos en la labor de llevar el Evangelio a las demás personas. Cuando testificamos, nuestro enfoque siempre debe reflejar el enfoque de Jesús. La señora Elena de White nos dice lo siguiente en El Deseado de Todas las Gentes: no es parte de la misión de Cristo obligar a los hombres a recibirlo. Satanás y los hombres impulsados por su espíritu son quienes procuran violentar las conciencias. Y es que no puede haber una evidencia más concluyente de que poseemos el espíritu de Satanás que el deseo de dañar y de destruir a los que no aprecian nuestro trabajo u obran contrariamente a nuestras ideas. En fin, debemos ser un conducto al servicio de Dios. Vimos cómo el apóstol Pedro nos insta a que crezcamos en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y esa gracia se va a manifestar en nuestras relaciones e interacciones con aquellos que nos rodean. Entonces, profesor Valera, el martes estudiamos consejos para compartir a Jesús. Precisamente, profesor, cuando leemos 1 de Pedro 3, 8 al 15, ¿qué nos dice la palabra de Dios en estos versículos? ¿Y qué consejos sencillos podemos encontrar en la Biblia, en estas palabras, en el momento de compartir a Jesús con las personas?
Muy bien, Pastor Díaz. Este texto presenta un modelo de vida cristiana que combina el carácter de Cristo con un testimonio efectivo. El apóstol Pedro enseña que la manera en que vivimos es tan importante como el mensaje que compartimos. Sé todos de un mismo sentir, compasivos, amando fraternalmente, misericordiosos, amigables. La palabra nos llama a tener todas estas características que son características de Jesús, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino bendiciendo. El cristiano no debe reaccionar con resentimiento o venganza. Aun cuando sea tratado injustamente, está llamado a responder con gracia y con amor. Debemos guardar nuestra lengua del mal, hablar con sinceridad, apartarnos del pecado. Dios está atento a lo que sus hijos hacen. Sus ojos están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Ese texto nos da seguridad. Consejos prácticos. Debemos relacionarnos amigablemente con las personas de nuestro entorno. Orar para que el Espíritu Santo toque esos corazones. Buscar hablarles de manera natural de nuestras experiencias de fe. Buscar poner en contacto a nuestros nuevos amigos con personas de la iglesia. Acercarlos a la comunidad de fe. Orar por sus necesidades. Créame, amigo, hermano, va a llegar el momento en que esa persona sentirá el deseo de acercarse a Jesús, de acercarse a la iglesia, porque ese es un buen camino para llamar a otros a la verdad.
De acuerdo, profesor, gracias. Ciertamente, como dice Pedro, debemos estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que nos demande razón de la esperanza que hay en nosotros, de por qué creemos lo que Jesús nos ha prometido. En fin, todos somos predicadores de Jesús. Como dice Pedro, recibimos la orden de prepararnos para dar razón de nuestra esperanza. Pero por supuesto, no todos sabemos cómo predicar. Sin embargo, tenemos la promesa, como indicamos anteriormente, de que Dios mismo nos dará las palabras necesarias, palabras de sabiduría, como dijo Isaías en el verso central para esta semana, en el capítulo 50, verso 4. Y compañeros y hermanos, entre estos 7 consejos prácticos para que nos desarrollemos en la testificación, un ejemplo que debemos seguir es el de Jesús, que como indicamos en la semana, el método más efectivo, como dice la señora de White, en el Ministerio de Curación, página 143, solo el método de Cristo dará verdadero éxito para alcanzar a la gente. El Salvador se mezclaba con la gente como alguien que deseaba hacerles bien, les mostraba simpatía, atendía sus necesidades, ganaba su confianza y luego les decía, síganme. Sí, ese primer consejo de que desarrollemos amistad en primer lugar con las personas y mostrarles que nos interesamos en ellos, en sus necesidades perentorias. Ese fue el ejemplo que nos dejó nuestro Señor Jesús. Y bien, profesor, el miércoles analizamos el subtema Un hijo errante. Y es que muchos conocen por experiencia el dolor y la angustia de tener un hijo que se ha alejado del Señor a pesar del hogar sólido y espiritual en que creció. Profesor, a Israel en el Antiguo Testamento, el profeta Oseas lo llamó Efraín, que representaba el reino del norte. Sí, esa nación que Dios había escogido se apartó de él. Compañero, entonces, ¿qué nos dice Oseas 4:17 y Oseas capítulo 7 acerca de los pecados de Efraín?
Muy bien, Pastor Díaz, estos pasajes nos dan un diagnóstico espiritual muy serio. Esas tribus del norte se habían apartado progresivamente de Dios hasta llegar a una condición de rebelión persistente. Efraín es dado a ídolos, déjalo. Ese fue su pecado principal, la idolatría. Efraín había unido su corazón a los ídolos. Había engaño, había corrupción moral. O sea, 7, 1 y 2 habla de mentira, falsedad, robo, violencia, falta de integridad. El pecado no era ocasional, era la norma de vida allí en el reino del norte. Se mezclaron con costumbres paganas. Efraín se ha mezclado con los demás pueblos. Había perdido su identidad. En vez de influir en las naciones, permitió que las naciones idólatras y paganas influyeran en ellos. Eran inconsistentes espiritualmente. Efraín fue una torta no volteada. Eso quiere decir que tenía un lado cocido, un lado que mostraba espiritualidad, respeto a Dios, pero otro lado crudo, totalmente entregado a la perdición, a la práctica del pecado. Era una torta con dos caras totalmente diferentes. Ellos confiaban en los hombres más que en Dios. Efraín fue como una paloma incauta, sin conocimiento. No experimentaron un arrepentimiento genuino. No clamaron a mí, dice Dios, desde su corazón. Así que hay profundas lecciones para nosotros. No podemos dejar que se pierda el amor por Dios, porque poco a poco nos alejaremos y sin darnos cuenta caeremos en la apostasía.
De acuerdo, profesor, gracias. Así que, hermanos y amigos, desde la caída del hombre allá en el Edén, Dios se muestra como aquel padre amoroso que va en busca de sus hijos que se han alejado. Fue él que tomó la iniciativa de buscar a nuestros primeros padres después de haber fallado en cumplir su mandato. Y aquí en Oseas 4:17, como también en el capítulo 7, y también en Jeremías 31:15 y 20, encontramos la misma actitud de Dios de ir en busca de su pueblo que ha apostatado. Pregunta el Señor a través de Jeremías, ¿acaso no es Efraín mi hijo amado? ¿Acaso no es mi niño preferido? Cada vez que los reprendo, vuelvo a acordarme de él. Por él mi corazón se conmueve. Por él siento mucha compasión, afirma el Señor. Así que, hermanos y amigos, vemos que en un momento determinado, el pueblo de Dios, Israel, se dividió en dos reinos. Y en este caso, Efraín representa el reino del norte que abandonó a Dios. Judá, por su parte, representa el reino del sur que se mantuvo en ese entonces fiel a Dios. Ahora bien, a pesar de su abandono, Dios siguió considerando a Efraín como su hijo amado. Incluso en Jeremías 31:15, el profeta representó a su abuela Raquel como llorando por sus hijos, muertos en sus pecados. Entonces el mensaje para nosotros es que a los que sirvieron a Dios y luego le abandonaron, el Señor los sigue llamando con amor. Son sus hijos y los ama e insistentemente los insta a volver a Él. Sí, tal vez algunos de nuestros propios hijos que conocieron la fe la han abandonado, pero lejos de volverles la espalda, debemos seguir amándolos y hablándoles bondadosamente. Sí, Dios nos recuerda que ellos son objeto de su más tierna comprensión y Él desea fervientemente que se vuelvan a Él. Y así, profesor Valera, llegamos al último subtema de la semana, recuperados. Definitivamente que todos hemos tenido momentos de debilidad, de vacilación, infidelidad o quizás tibieza en nuestra experiencia con el Señor. La pregunta es, ¿cómo recuperamos esa relación estable con Él? Compañero, cuando leemos el capítulo 10 de Zacarías, allí encontramos algunos mensajes hermosos acerca de cómo Dios trajo a su pueblo nuevamente a Él. Profesor, ¿qué mensajes optimistas se desprenden de este capítulo?
Muy bien, Pastor Díaz. Zacarías 10 muestra la restauración del pueblo de Dios y muestra que esta restauración es una obra de la gracia de Dios. Dios no solo perdona, Él busca, reúne, fortalece, guía a todo su pueblo que se ha alejado. El capítulo comienza diciendo, pedid a Jehová lluvia en la estación tardía. La verdadera renovación viene de Dios, no de fuentes falsas. Los ídolos, adivinos, malos pastores, habían desorientado al pueblo. Por eso estaban como ovejas sin dirección. Sin embargo, el Señor no abandonó a su pueblo disperso. Él se acercó para atenderlo, protegerlo y restaurarlo. El texto repite varias veces la idea de fortalecer. Yo fortaleceré la casa de Judá, los fortaleceré en Jehová. La recuperación espiritual no depende solo del esfuerzo humano, es el poder divino el que nos da fuerzas para seguir adelante. Los haré volver, dice el Señor, porque de ellos tendré piedad. La restauración nace de la compasión divina. Aunque el pueblo estaba lejos, Dios promete llamarlos con un silbido, restaurarlos, regresarlos. Nadie está demasiado lejos para no escuchar el llamado, el silbido del Señor. Él regresó a Dios con gozo. Efraín, Israel, Judá volvieron a Dios llenos de esperanza, llenos de renovación. Y termina con una promesa: yo los fortaleceré en Jehová y caminarán en su nombre. Qué dulce es volver siempre a los brazos de nuestro amoroso Señor.
Correcto, profesor, gracias. Así que, hermanos y amigos, pidamos a Dios nos dé esa misma actitud que Él ha mostrado por sus hijos descarriados y que recordemos, como dice la señora de White en el Ministerio de Curación, que ninguna otra influencia que pueda rodear al alma humana ejerce tanto poder sobre ella como la de una vida abnegada. Y concluye diciendo, el argumento más poderoso en favor del Evangelio es un cristiano amante y amable. Que así nos ayude el Señor. Y bien, de esta manera, hermanos y amigos, estamos concluyendo nuestro análisis resumen para esta, la penúltima lección del trimestre. Antes de despedirnos, les invitamos para que nos acompañen al cierre de los temas de este trimestre, la próxima semana, para estudiar la lección número 13, titulada Hacia la Eternidad. Les esperamos. Y ahora, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión del Espíritu Santo nos acompañen a todos. Amén.
Este programa está disponible en los podcasts de RadioSol.org.